las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Conocí Santa Sofía, la que fue la catedral de Constantinopla. Santa Sofía, Sofía es la sabiduría de Dios, por casualidad, y la conocí además muy tarde. Hace 4 años estaba viajando a Irak, desde Madrid hacia el norte de Irak, hacia Erbil, cuando todavía no se había acabado la guerra contra el Daesh, porque estaba haciendo uno de mis documentales. Y como nunca tengo mucho presupuesto, pues bueno, era un viaje largo, con escala en Estambul, una compañía bastante mala, aunque volar sobre Estambul, sobre el estrecho del Bósforo, pues es una cosa muy emocionante, porque es el punto que separa Europa de Asia, es una zona cargada de historia. Bueno, pues aterricé en uno de los aeropuertos de Estambul y la pista estaba llena de varios metros de nieve, de hielo. Y al hacer el cambio del avión me dijeron, no, si aquí no va a despegar ningún avión hasta mañana por la tarde. La compañía, que era, ya digo, nefasta, pues no nos facilitó ni siquiera un hotel para pasar la noche. Y dije, bueno, pues ese es el momento de conocer por fin Santa Sofía. Bueno, una maravilla. O sea, recuerdo el instante en el que entré en Santa Sofía, levanté la cabeza y vi esa gran cúpula. Y la verdad es que te quedas suspendido, porque es un equilibrio, un espacio absolutamente equilibrado en la que parece pequeño. El sistema, además, para sostener la cúpula, pues te llama mucho la atención. Es, bueno, es todo, digamos, ese mundo apasionante del cristianismo oriental. Es una catedral construida por el emperador Justiniano en el siglo VI, o sea, estamos hablando de una iglesia con 1500 años, ¿no? La cúpula parece volar. Ahí está Bizancio con todo su esplendor, con toda su belleza. Y en silencio, como realizando un acto subversivo, recé el credo. El credo que se había redactado en Nicea, en una ciudad muy cerca, y en la propia Constantinopla. Si me hubiera retrasado unos años, no hubiera podido hacerlo, porque Santa Sofía es ahora, desde hace unos días, ya una mezquita. Ha sido reconvertida en mezquita por Erdogan. El primer ministro turco ha organizado para mañana una oración en la mezquita, la oración de los viernes. Los musulmanes tienen la oración principal los viernes. Mañana se hará efectivo esta decisión de convertir Santa Sofía en una catedral. Santa Sofía, la perla de Oriente, fue convertida en mezquita tras la caída de Constantinopla, pero en 1930 Atatürk, que fue un líder que intentaba secularizar Turquía, la convirtió en museo. Así ha estado hasta hace unos días. Erdogan ha vuelto a convertirla en mezquita. Erdogan dice que está haciendo lo mismo que hizo Fernando III el Santo con la mezquita de Córdoba. Bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque la mezquita de Córdoba, por cierto, antes de ser mezquita era una iglesia, era la iglesia de San Vicente. Pero Erdogan presenta la decisión incluso con un gesto de transigencia.
Como todas nuestras mezquitas, las puertas de Santa Sofía estarán abiertas de par en par para turcos y extranjeros, musulmanes y no musulmanes.
Bueno, este mensaje es un mensaje demagógico. Si la conviertes en mezquita, no van a estar las puertas abiertas para todo el mundo. Y sobre todo, ha habido, bueno, condenas a esta decisión por parte de la UNESCO. El Papa se ha mostrado muy apenado. La conversión de Santa Sofía en mezquita no tiene nada que ver con la religión. Es la utilización de un elemento religioso, muy importante, con fines políticos, para ganar apoyos, para fortalecer el proyecto nacionalista de Erdogan. Erdogan tiene un proyecto nacionalista muy fuerte, apoyado en el islamismo de su partido, el Partido Justicia y Desarrollo. Erdogan intenta acallar el malestar por problemas económicos, por la restricción de la libertad de expresión, y lo hace excitando el nacionalismo turco. Cuando toma esta decisión, pues fueron allí unas cuantas docenas de miembros del partido para manifestarse celebrando la decisión. Vale. Erdogan quiere hacer de Santa Sofía, convertida en mezquita, un símbolo de su expansión en el mundo árabe y en el Mediterráneo. Erdogan está aliado con Qatar. Qatar es uno de los pequeños países del Golfo Pérsico que más financia en todo el mundo, también en Europa, a los hermanos musulmanes, una de las organizaciones integristas del islamismo que tiene más fuerza y más historia. Ojo, porque Qatar, por ejemplo, está financiando mucho, mucho en Europa la expansión de los hermanos musulmanes. Bueno, pues ahí están de acuerdo Turquía y Qatar, por ejemplo, en alguno de los proyectos de expansión de Turquía en el norte de Siria, o por ejemplo en la guerra de Libia. En la guerra de Libia, Turquía tiene un candidato, apoya a uno de los dos bandos, y además Turquía quiere, bueno, hacerse con los recursos energéticos del Mediterráneo central. Este es un proyecto muy complejo que lidera Erdogan. El apoyo que busca en Qatar, en los hermanos musulmanes, en el islamismo, le enfrenta a Egipto y a otros estados del Golfo, como por ejemplo los Emiratos Árabes Unidos, que apoyan un Islam más religioso, que está lejano del integrismo y dispuesto a luchar contra el yihadismo. Esto que estoy contando no son gaitas celestiales, esto tiene mucho que ver con Europa. Es decir, Turquía, que antes era la aliada de Europa, estaba en la OTAN, ahora ya no es aliada de Europa. Lo hemos visto, ahí estuvimos, un equipo de la tarde de COPE, en cómo estaba utilizando los refugiados sirios para presionar a la Unión Europea. Ya digo que todo este proyecto nacionalista está basado en una instrumentalización del Islam. Esto es islamismo, no es Islam, porque hay un Islam que es realmente religioso y este es un Islam utilizado políticamente, que es una cosa muy vieja. Y ya digo que esto tiene consecuencias, porque digamos que dentro del mundo musulmán, lo que supone Turquía y Qatar, ese islamismo político, ese integrismo que utiliza la política, que tiene expansión en comunidades musulmanas de Europa, pues es bastante negativo para la integración de esos musulmanes, para que esos musulmanes en Europa puedan vivir el Islam como lo que es, como una religión y no como un proyecto político. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. El Tribunal Supremo condena a 2 años y medio de cárcel a los asaltantes del Centro Cultural Blanquerna. La delegación de la Generalitat de Madrid tuvo lugar en 2013 cuando un grupo de 15 personas irrumpió en el local durante un acto de celebración del Día de Cataluña. Lanzaron gas lacrimógeno y causaron varios destrozos. Patricia Rossetti.
El Supremo dicta una nueva sentencia para cumplir la decisión del Constitucional de enero pasado, que estimó parcialmente los recursos de varios de los acusados y ordenó dictar una nueva sin aplicar la agravante de actuar por discriminación ideológica. El Supremo estima ahora los recursos de la Fiscalía y de la Generalitat contra la sentencia de la Audiencia de Madrid, que condenó a los acusados a penas de 6 a 8 meses y a multas de casi 2.500 euros. Considera el Supremo que el acto de reventar una reunión política constituye delito de desórdenes públicos en concurso con el delito contra el derecho de reunión, del que considera responsables a los acusados, pero no aprecia la atenuante de reparación del daño porque no tiene un perjudicado concreto.
Las negociaciones post-Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea no están dando frutos. El gobierno de Boris Johnson había puesto como fecha tope finales de este mes, pero no ha habido progresos en los puntos más conflictivos, la pesca y el acuerdo comercial. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
El Reino Unido debe afrontar la posibilidad de que no habrá acuerdo. Lo ha dicho tal cual el negociador principal por parte británica, quien además ha reconocido que esta semana las conversaciones han estado a punto de saltar por los aires. Aquí en Londres, el negociador de Bruselas, Barnier, ha acusado al Reino Unido de falta de voluntad para desbloquear la situación. Y desde Downing Street aseguran que ha habido progresos en cuestiones importantes como el papel de la Corte de Justicia, pero que en cambio hay bloqueo total en lo referido a esos dos puntos clave, la pesca y la competencia, es decir, un tratado comercial equitativo. Londres sigue exigiendo un modelo similar al que tiene Canadá, la Unión Europea sigue sin aceptarlo porque contravendría el mercado único. Volverán a reunirse ambas partes, habrá otra ronda oficial en agosto, pero el periodo de transición termina el 31 de diciembre con o sin acuerdo.
Seguro que te acuerdas del famoso cocodrilo del Pisuerga. Lo estuvieron buscando en Valladolid hace unas semanas, después de que varios vecinos aseguraran haberlo visto por la orilla del río. El dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil no consiguió dar con él, pero sí descubrió, en cambio, una plantación de cannabis, COPE en Valladolid, Javier Luna.
Las 33 plantas de cannabis de las que ya se ha incautado la Guardia Civil estaban ocultas en una isla fluvial en la confluencia de los ríos Duero y Pisuerga a su paso por Jería. La gran cantidad de vegetación impedía ser vista desde el exterior. Fue el grupo especialista en actividades subacuáticas, destacado para la búsqueda del supuesto cocodrilo, quien dio con la plantación, también con útiles y abono para el cultivo de la marihuana. Tras días de vigilancia, los agentes identificaron a los propietarios en uno de sus desplazamientos en balsa hinchable hasta la isla. Padre e hijo, de 53 y 30 años, ya han sido detenidos.
Y en los deportes, Marc Márquez recibe el alta. Elías Luis.
Onda ha anunciado hoy a través de redes sociales que Marc Márquez ha recibido el ok de los médicos tras ser operado de su fractura de húmero el pasado domingo. El piloto español podrá correr este fin de semana en el Gran Premio de Andalucía y además sigue el lío con los positivos por coronavirus del Fuenlabrada. Hoy ha sido turno del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Feijóo ha mostrado su enfado por el viaje del Fuenlabrada a Coruña, un hecho que según el presidente de la Xunta no debería haberse producido.
Hay un problema sanitario, eso es evidente. Ha habido una enorme irresponsabilidad. A realidad que se puso en riesgo a saúde pública. Non é voluntaria a declaración, é obrigatoria. É que tiñamos que ter coñecemento de eso e ese club non podría ter viaxado a Comunidade Autónoma de Galicia.
Además, continúa el movimiento en el mercado de fichajes. El Villarreal ha anunciado que Unai Emery será el nuevo entrenador amarillo y, como ya adelantó Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, en el partidazo de COPE, el Cádiz ha fichado a Negredo.
Pues tenemos ya la última hora de la tarde, los datos del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Seguimos con esa tendencia al alza y en España, según Sanidad, ya se rozan el millar de contagios diarios. 971, de los cuales 415 son en Aragón, 182 en Cataluña y 102 en Madrid. Todo ello en un día en el que Cataluña ha notificado 1.949 infectados, aunque no todos se corresponden a las últimas 24 horas. También tenemos que lamentar 3 fallecidos más, mientras seguimos a la espera de la comparecencia de María José Sierra en unos minutos del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
971 contagiados en las últimas horas. Hace unos minutos hablábamos con el profesor Ristal, que nos decía que con estos datos ya hay que hablar de una segunda ola del coronavirus. Seguimos en la tarde de COPE. Vamos a ver qué nos trae hoy Juan Solo, porque creo que ha encontrado una noticia sorprendente. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fernando. Habiendo escuchado la noticia, sorprendente sería que hubiera aparecido el cocodrilo. Sigue sin aparecer, ni aparecerá. Pero efectivamente, hoy te traigo una noticia de esas que nos hacen pensar.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Y nos vamos a buscarla a Estados Unidos. En concreto, al estado de Alabama. El sheriff del condado de Madison es uno de esos defensores de la ley conscientes de la tremenda responsabilidad que conlleva su cargo.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Ahí está. Por eso ha ordenado retirar las mascarillas a todos los reclusos. ¿Por qué motivo? Para evitar que se las coman.
No.
Exacto. ¿Cómo?
A mí me pasa igual, sí, no lo entiendo.
No lo entendemos.
¿Se comían las mascarillas?
Sí. No se las comían. Él tiene miedo de que se las coman. Bueno, recordemos que aquí, en la cárcel de Brians, en Cataluña, tuvieron que retirar el gel desinfectante del módulo de mujeres porque ellas lo estaban usando para hacerse cubatas en la biblioteca. O sea que, bueno. Pero, ¿qué problema hay con las mascarillas? Porque esto no... Pues el sheriff, Brent Patterson, tiene miedo de que los presos se las coman y se traguen las piezas metálicas que sirven para ajustarlas a la nariz, ese pequeño ganchito. Yo de primeras he pensado, pues mira, el sheriff acaba de ser padre, ve a los presos como hijos suyos, y como cuando eres padre te preocupas tanto de que los juguetes no tengan piezas que los niños se puedan tragar, lo mismo ha tenido esa consideración con los presos.
Claro, eso lo simplifica todo.
Pues no, por ahí no van los tiros. El sheriff Patterson tiene miedo, atención Fernando, de que los presos se coman las mascarillas, se traguen las piezas metálicas, después las recuperen, no entramos en detalles, y las usen para fabricar armas con las que escapar.
Anda.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere.
Bueno, yo creo que el sheriff ha visto muchas películas. No sé cuántas mascarillas tienes que comerte para que con el alambre de la nariz puedas fabricarte una espada o una catapulta. No lo sé, pero bueno.
Con 20 mascarillas ya...
Para un prendedor. No. Mira, el sheriff es el que manda.
Por salvar el modo de vida americano, asumiré cualquier riesgo.
Hay que hacerle caso.
Bueno, vamos a viajar durante algunos minutos en el tiempo. Vamos a irnos hasta el 2 de abril de 1911. Ese día se colocaba la primera piedra del Gran Teatro Cervantes de Tánger. El teatro vería pasar por sus tablas en su época dorada a grandes figuras de la escena, desde Enrico Caruso a Juanito Valderrama, Galdós, Margarita Sirgu, Antonio Molina o José Luis Ozores. Hoy el Teatro Cervantes, el Gran Teatro Cervantes de Tánger, ofrece una imagen de abandono que está muy lejana de esos tiempos de esplendor. ¿Qué es lo que ha pasado con este edificio que tiene una estética modernista? Pues ante el estado de abandono que presenta desde los años 90, el gobierno español ha decidido ceder este edificio histórico para que se encargue de restaurarlo. Javier Riollo es director del Instituto Cervantes de Tánger. Javier, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, encantado de atenderos.
Cuéntanos, ¿cómo es este Gran Teatro Cervantes?
Pues tú lo has definido bien. Es el primer gran teatro no solo en Marruecos, sino en toda África. Es modernista, hecho a impulsos de una familia española. Sabes que Tánger es una ciudad abierta internacional hasta el año 56, que se produce su marroquinización, digamos, y la comunidad española era importantísima. Importantísima, hablamos de que en los años 40 podía tener 50.000 habitantes españoles.
Fíjate.
En una ciudad no muy grande, pues era el sello español que todavía pervive, afortunadamente, y no solo en ruinas como en Cervantes, sino que pervive en muchos sitios, que quizá es una de las labores que hay que rescatar. No solo el Teatro Cervantes, que como dices, puede ser criticable o puede ser de motivo de debate el hecho de la cesión del Cervantes al gobierno marroquí. Siempre que el gobierno marroquí se, digamos, sujete a esos acuerdos, creo que sí puede ser una buena noticia si podemos programar, hablo en plural, los españoles, sí, algo de lo que fue la excelente programación que dio vida a una ciudad y que, como tú dices, hubo grandes figuras del folclore, del flamenco, de la ópera, del teatro, y es, bueno, es la historia de una decadencia que tiene que ver con la historia de la decadencia de un español en Tánger. Cuando Tánger se deja de ser una ciudad internacional, van perdiendo fuerza y peso, pues las, digamos, las otras culturas, ¿no?
Oye, pero ahora mismo, ¿cuál es el estado del teatro?
Pues bastante ruinoso. O sea, milagrosamente está bastante entero, digamos, de estructura. Yo rodé hace 20 y tantos años un documental sobre Tánger y ya estaba, digamos, las palomas estaban habitando en el patio de butacas, que era maravilloso, modernista, lleno de detalles de lo que era un gran teatro español, ¿no? Ya estaba en ruinas hace 20 y tantos años, y eso se ha ido deteriorando. Pero aguanta, la estructura es una construcción buena y aguanta. Yo creo que tiene una buena posibilidad de recuperación.
De arreglo. Y decías, sí, que el acuerdo de cesión al gobierno de Marruecos es con la idea de bueno, hacer una programación de teatro que también incluya teatro en español.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no he leído el acuerdo, porque no sé si hay un acuerdo pormenorizado, sí que he leído las bases así generales, digamos, y es una cesión. Durante mucho tiempo fue español y estaba subvencionado, mantenido por la Junta de Andalucía. Como no se avanzaba en un sentido ni en otro, se decidió, yo no sé si con acierto o no, ceder al gobierno marroquí. Tánger está en reconversión. Tánger ahora, dentro de poco, si el COVID lo permite, va a inaugurar uno de los grandes teatros de todo el norte de África, con 1.300 butacas, un teatro modernísimo. Está recuperando muchos edificios de lo que fue la historia abierta de la ciudad. Entonces, quiero ser optimista, y además que lo soy por voluntad y por cierta información.
Ya. Oye, yo, vamos a ver, Tánger, decías que tuvo una importante población española, ya no la tiene, pero, bueno, la cercanía hace, supongo que el español se siga entendiendo, hablando. Vamos, yo recuerdo haber estado en Tánger y con la gente se podía hablar en español, y yo no sé si eso tenía algo que ver con las parábolas del fútbol, o sea, con las parábolas de la televisión, que se ve mucha televisión española y mucho fútbol español. ¿Qué trabajo estáis haciendo vosotros en este momento para eso, para que el legado de la lengua allí, bueno, no desaparezca?
Pues mira, es un trabajo fundamental, y como bien dices, la lengua española no ha desaparecido por varias razones. Por memoria de lo que hablaron sus abuelos o sus padres, que siguió el idioma, siendo un idioma de calle conocido por todos. Luego, por la influencia evidente de que estamos a 14 kilómetros. Yo desde mi terraza veo Tarifa y veo Zahara y veo hasta Gibraltar. y evidentemente la televisión, el fútbol, la pasión por el fútbol es, vamos, importantísima en Tánger y en todo el mundo. Y el Cervantes de Tánger, felizmente, está unido a unos edificios, a una zona muy española. El barrio se llama Iberia, está al lado del Colegio Ramón y Cajal, del Instituto Severo Ochoa, del Hospital Español, y fuimos antigua residencia de estudiantes, y ahora es Instituto Cervantes, que tiene dos espacios en Tánger. Tiene un espacio en una de las calles principales, que es el espacio expositivo, y nosotros tenemos las clases, y hasta que llegó la pandemia estábamos casi muriendo de éxito. Teníamos tantas clases que estábamos buscando espacio. Hay tal avidez por mejorar y conocer el español, por varias razones, razones económicas, ¿no?, de querer buscar trabajo fuera, de querer y querer también que su español sea validado, ¿no? Sea validado con un título. Y luego porque es un idioma de moda. Yo he estado en otros Cervantes, yo he estado en Nueva York y he estado en Lisboa, y sobre todo en Nueva York, pues bueno, pues era también una demanda importantísima, ¿no?, de conocimiento del idioma. Sí, hay muchas razones.
Javier Ruillo, gracias por haber estado con nosotros, y a ver que si se recupera ese Teatro Cervantes y en sus tablas se vuelve a oír el español. Gracias.
Sería una maravilla. Muchas gracias a vosotros.
Paloma Serrano trae un mensaje importante de la Mutua. Paloma.
Pues oye, qué noticia más buena, la que acabas de, acabas de comunicar. Qué bonito el tema ese cultural. Bueno, vamos con esta noticia de la Mutua, que ya sabes que durante el confinamiento, bueno, pues ha habido menos tráfico y por supuesto menos siniestros. Bueno, pues ante esta situación, Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida fantástica en beneficio de sus mutualistas. Y es que si eres mutualista, te amplían 2 meses el plazo de tus seguros de auto y moto sin coste alguno en tu próxima renovación. Es decir que para acceder lo vas a tener sencillo y sobre todo enterarte bien. Te descargas la aplicación o entras en mutua.es y confirmas que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de este año. Tan solo eso, fíjate, con un tic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo de 2021. Consulta condiciones.
Y esta tarde te estamos preguntando en qué película y en qué escena de qué película te hubiera gustado estar. Y hemos tenido ya, bueno, una variedad interesante. Hemos estado en Memorias de África, hemos estado en Sonrisas y Lágrimas, hemos estado con Robert De Niro también, hemos estado... ¿con quién más hemos estado? Y si recuérdame.
Hemos estado con Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias.
La Guerra de las Galaxias, me faltaba.
Hombre... Y hemos estado con mucha otra gente que ahora se me acaba de bloquear, pero Sylvester Stallone, por ejemplo.
Exacto, Stallone.
Gracias,
Stallone.
Rosa, que me está dando chivando por el micrófono. Y oye, las Benjaminas de la tarde pues también nos mandan sus películas.
A nosotros nos gustaría estar.
A mí en las películas de Harry Potter para conocer a Emma Watson.
Y a mí en Dirty Dancing para bailar el número final.
Dirty Dancing. Oye, es curioso que están saliendo muchos musicales, ¿eh?
Están saliendo muchos musicales, sí. Hombre, sí, nos viene muy bien, porque ponerte una escena de tiros no queda muy, muy radiofónico.
No pasa nada.
Del oeste. Pero, oye, esto queda muy bien. Que nos canten, ¿sí? Que nos canten.
¿Qué más tienes por ahí, Sir?
Pues mira, el amor es una muy buena razón para hacer una escena y la cocina también.
Hola, gente. Una que me encantó es en una de las partes del Padrino, cuando Andy García con Sofía Coppola están haciendo ñoquis en la cocina del restaurante y como el Andy le coge la mano a la Sofía y le aplasta los ñoquis. Ahí me enamoré de Andy García, con permiso de mi marido.
Bueno, ese es el Padrino 3.
Te iba a decir. Yo esta no la he visto porque el Padrino 3 me han hablado siempre tan mal de ella que no.
No.
Me han dicho que la 1 y la 2 son 3, tan buenas que la 3 se queda flojilla. Entonces nunca me ha dado por ahí. ¿Tú la has visto, Fernando?
Sí. ¿Y? Yo soy un forofo de Padrino 1, 2, 3. Sí.
O sea, que la 3 merece la pena.
Sí, es que además si no te quedas incompleto, o sea, hay que verlo todo.
Bueno, oye, pues nada, me la pondré en honor a ti, ya te contaré.
La escena de los ñoquis en el restaurante.
Esa la he visto, porque como no me sonaba de nada, ha dicho el Padrino, no ha dicho...
La has visto y dice, no, si esto yo no lo he visto.
Esto yo no lo había visto.
García hace un papelón ahí, hombre. Es verdad que el guión no es como la 1, claro, pero bueno, oye... Es una buena película, es una buena película.
Pues sí, y hay alguno al que le gusta mucho la acción y quiere meterse en ella.
Buenas tardes, gente. A mí me hubiera encantado estar en la escena del francotirador. Bueno, en muchas de ellas, porque la película la verdad es que me encanta. Todo eso de la vida militar me encanta. O sea que ahí me hubiera gustado estar a mí ahí.
El francotirador es este de soldado que está en la guerra de Irak, creo recordar, ¿no?
Eso es, Bradley Cooper, que hace de... ¿cómo se llama? Chris Kyle, creo que es.
Sí.
Que es el...
Tiene que gustar, sí, te tiene que gustar esto, porque... Vamos, es un poco duro.
Sí, porque Chris Kyle este fue un tejano que batió el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano.
Sí. Lo que pasa es que la película fue en su momento, digamos que polémica, por lo que tenía, digamos, de exaltación de la caza del hombre, ¿no?
Eso es. Con Clint Eastwood, precisamente, que nos lo dice Miguel. Miguel es muy cinéfilo, ¿eh? Nos está diciendo, no, Star Wars es esto y esto y esto. Y ahora me dice por el pingarillo, no, Clint Eastwood es el director de esta película.
Sí. Muy bien, recuérdanos el teléfono para que sigamos introduciéndonos en escenas de películas en las que queremos participar, en las que queremos actuar.
Eso es, cuéntanoslo en @latardecope en Twitter o en facebook.com/latardecope, o también nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607 150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro,
La Tarde,
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Te has enterado ya? Vuelve el descuentazo de Yastel. La doble venta irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo 29,95. ¡29,95! Y además un Oppo A9 por 4 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe?
Bueno, estamos comentando las consecuencias económicas. Antes hablábamos con la gente que hace hostelería, que hace turismo. Nos están contando que la temporada turística está siendo mala, claro. Está siendo mala, que piden que se prorroguen los ERTEs. Hay quien está peor, incluso. Que quien desarrolla una actividad económica. Casi 4,3 millones de españoles están en situación de pobreza severa, según la Red Europea contra la Pobreza. Españoles o personas que están en España. Dilcia es de Honduras, tiene 40 años, lleva un año en España y todo le iba bien, pero cuando consiguió reunirse con su familia empezó el estado de alarma.
Llegué el 22 de julio, justo ayer, cumplí un año. Luego, mi hija de 20 años vino en noviembre y justo todo estaba bien hasta la fecha de que llegó mi familia. Ellos llegaron el 5 de marzo, ya para la pandemia.
Durante el confinamiento, Dilcia se vio obligada a pedir ayuda para no llegar a una situación de pobreza severa como la que sufren más de 4 millones de personas en nuestro país.
En esa fecha pues me vi obligada porque me quedé sin empleo. Entonces recurrí a la ayuda de Cáritas.
Alci está muy agradecido porque ha conseguido, bueno, eso, ayuda de Cáritas que le ha ayudado a afrontar la situación.
He recibido la ayuda de Cáritas, de alimento, de transporte para mi esposo, porque gracias a Dios él consiguió un empleo para este mes. Yo pensé que tenía que vivir así como en una habitación y gracias a ello yo tengo ahora la fe, la esperanza de que voy a tener mi propio piso, porque somos una familia de 5. Mi esposo, yo, mi hija de 20, mi hija de 13 y un niño de 8.
Bueno, hay gente que está peor que Dilcia. Hablamos con Carlos Usías, que es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España y en Europa. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
El informe El paisaje del abandono a la pobreza severa en España muestra que hay casi 4,3 millones de personas. ¿Puedes recordarnos qué consideramos pobreza severa en España?
Pues hasta cuando estaba hecho el informe se consideraba que estaban todas las personas que estaban por debajo de 492 euros al mes. Según la encuesta de condiciones de vida que salió ayer, se consideraba a todas las que estaban por debajo de 500 euros al mes. Pero estos son datos del año pasado. Tal como sin tener en cuenta todo lo que es todo lo que ha sido el impacto de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, nos imaginamos que en estos momentos la situación será peor de lo que parece. Y claro, cuando decimos que 4 personas, no es que sean 500 euros, no, eso es por unidad de consumo, con lo cual estaríamos hablando de la mitad para el siguiente adulto y un tercio para cada uno de los más pequeños. Eso son situaciones muy, muy difíciles de vivir.
O sea, antes del COVID teníamos más de 4 millones de personas que estaban ganando menos de 500 euros al mes.
Exactamente. Y ahora pues veremos a ver cuánta gente tenemos. Hay que tener en cuenta que cuando en la anterior crisis, en años con una caída del Producto Interior Bruto del 9%, aumentamos la pobreza en 2,5 millones de personas. Y ahora el Fondo Monetario Internacional nos dice que va a caer un 12% del Producto Interior Bruto y vamos a aumentar el desempleo de una manera exponencial. Por lo tanto, si no se toman medidas muy drásticas y muy contundentes contra la pobreza, especialmente contra la pobreza severa, la pobreza se puede disparar en España.
¿Me estás hablando de qué? ¿De 7 millones, 8 millones?
Exactamente. Digamos, si la vez pasada fueron 2,5 millones, pues imagínense lo que puede ser con... Pues podríamos estar hablando de pues, 3 millones más de los que ya tenemos en estos momentos. Por eso es tan importante medidas contundentes, medidas sobre todo dirigidas a la pobreza severa, que es la de las pobrezas, ¿no? Y después, porque además estas medidas de lucha contra la pobreza también significan un elemento de activación económica, ¿no? Las familias dedican este dinero al consumo directamente y también ayudan a la activación económica, ¿no?
Bueno, ¿y qué medidas son esas? Porque ya tenemos aprobado el ingreso mínimo vital.
Exactamente.
Además de eso, ¿qué hace falta?
El ingreso mínimo vital es una medida especialmente importante, ¿no? También hace falta que las comunidades autónomas ahora lo complementen con lo que ya estaban dedicando ellas, ¿no? Porque aunque muchas veces se dice, bueno, ya estaban las comunidades autónomas dando 400 euros, no, eso es una verdad a medias, porque muchas de ellas no tenían casi, el nivel de cobertura era muy bajo, estaba entre el 4% y el 10% de la población que lo necesitaba. La importancia del ingreso mínimo vital es que va a llegar a más del 80% de la gente que lo necesita. Pero luego hay otro tipo de medidas que tienen que ver con la prestación por hijo a cargo. Aquí en este país hacen falta medidas de protección a la familia, porque si no es muy difícil afrontar las situaciones de la pobreza infantil, ¿no? O de las familias monoparentales, que más del 80% son monoparentales. Y luego ya se han hecho algunas medidas de apoyo que tienen que ver con el tema de la vivienda, apoyo al tema del alquiler, en el caso de
sí, las moratorias de alquiler y moratorias de hipoteca, ¿no?
Exactamente, eso se ha hecho, pero tenemos que tener en cuenta que esto va a durar en el tiempo, por lo tanto tenemos que ver cómo protegemos a las personas para que sigan manteniendo sus hogares y claro, y en muchos casos las viviendas estas alquiladas también son de particulares que son parte de su renta, por lo tanto también hay que proteger a estas personas, ¿no? Es necesario también establecer los mecanismos de continuidad que permitan garantizar el derecho a la vivienda y, por supuesto, que se pueda ir pagando esa vivienda, que es lo importante, ¿no?
Pero estas medidas, por ejemplo, de ayuda a la vivienda, de ayuda al alquiler, de ingreso mínimo vital, digamos, son soluciones a corto plazo. Pero claro, el objetivo sería que estos 4 millones de personas, que pueden llegar a ser 7, tuvieran una forma, digamos, sostenida de ingresos. Y eso pasa, supongo que por el empleo, y eso supongo que pasa por, digamos, facilitar la inserción laboral, facilitar la formación, ¿no?
Aquí hay que tener en cuenta unos elementos. Tiene usted razón en el criterio general, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las personas en situación de pobreza, un 30% ya tienen empleo. O sea, tenemos a un 30% de personas que están en situación de pobreza severa y tienen empleo. Estas personas lo que necesitan es un mejor empleo o más empleo. Yeah. No tienen que hacer ningún otro tipo de cosa, ningún itinerario, ni nada por el estilo. Por supuesto, como todo trabajador, pues las medidas activas de empleo para mejorar la formación, etcétera, ¿no? Pero ya tienen empleo, o sea, no tienen que hacer otra cosa.
Que un contrato de trabajo o una sucesión de contratos de trabajo no necesariamente significa salir de la pobreza.
Exactamente, el empleo para que cumpla esa función de integración social, que la puede cumplir muy bien si tiene una cierta calidad, en el sentido de tanto de estabilidad, de cantidad y, por supuesto, de remuneración. Luego tenemos otro 30% aproximadamente de población que en pobreza severa que no son activos, o sea, que verdaderamente ya no pasa su situación personal, ya no pasa por el empleo, sino que tiene que ver, pues, a lo mejor con situaciones de incapacidad, situaciones de enfermedad, etcétera, ¿no? Y luego sí hay otro 30% aproximadamente que son personas que están en desempleo, pero cuando estamos hablando de pobreza severa son personas que están muy alejadas del empleo, por lo tanto necesitan previamente programas, planes de recuperación casi personal, diríamos, ¿no? De empleabilidad, y luego después hablaríamos ya de medidas o de programas de inserción sociolaboral, ¿no?
Ya,
por lo tanto,
es un
elemento complejo.
Sí, no, es interesante lo que dice, que ese 30% que no tiene empleo no es porque no tenga una oferta de tal, sino que está en condiciones personales, igual psicológicas, que está distanciada del mercado de trabajo, pero eso es difícil de resolver si no es con un acompañamiento personal, si no es con un trabajo de integración que no se hace, digamos, solo, digamos, ofreciendo más puestos de trabajo, porque igual se consideran incapaces para acceder a ellos, ¿no?
Sí, exactamente, pero además es que en España fuimos considerados hace años como una muy buena práctica, un programa que hay, además que se sigue haciendo, ahora se llama Poises y demás, que lo están haciendo entidades como Cáritas, como Cruz Roja, como Secretariado Gitano, como la Fundación ONCE y demás, ¿no? Que son programas precisamente que son de larga continuidad, y precisamente van insertando personas que están alejadas del mercado de trabajo. Primero se trabajan las habilidades personales y después ya se empiezan a trabajar las profesionales hasta que se llega al mercado de trabajo. Es decir, no es fácil, pero sí se puede hacer, y se puede, pero para eso hay que poner, por supuesto, recursos y ponerle paciencia también, ¿no? Pero se puede conseguir, y de hecho ha sido reconocida como una buena práctica europea lo que se vino haciendo y lo que siguen haciendo estas entidades, que son como 8 o 9 entidades en todo el Estado, en toda España, las que están trabajando en esta dirección y que están teniendo unos éxitos muy, muy importantes.
Claro, porque además supongo que ahí la autoestima es importante, ¿no? Sentirse capaces, y es difícil, ¿eh? Cuando uno lleva tiempo fuera del mercado de trabajo, es bueno, hay problemas personales de eso, de autoestima, de pensar que uno puede llegar a ser útil, que es difícil superar, digamos, las limitaciones y las heridas que uno tiene a lo largo de su vida, claro.
Hay que trabajar, primero hay que trabajar la actitud de la persona, ¿no? Y cuando uno se ve en esas situaciones, las personas que están en una situación normalizada, muchas veces nos puede costar mucho entender qué es lo que ocurre, y muchas veces es que lo que ocurre ha sido un proceso de deterioro de las condiciones del propio entorno. Las personas se van encerrando en sí mismas, van dejando de tener amistades y al final la pobreza se va invisibilizando y se termina viviendo como algo personal y que solamente te afecta a ti. Y no es verdad. Al final la pobreza nos termina afectando absolutamente a todos. No podemos mantener un país con 4 millones y pico de personas en situación de pobreza severa y no digamos con la pandemia puede llegar a más. Por tanto, necesitamos medidas directas para afrontar este tema de la pobreza severa porque además nos benefician a todos.
Carlos Usías, presidente de la Red Europea contra la Pobreza en España. Gracias por estar con nosotros, gracias por traernos aquí a esta emisora, a la casa de los oyentes que nos están escuchando, la situación de estas personas y sobre todo pues esas medidas, ¿no? que muchas veces no basta el dinero, no basta una buena gestión política, hace falta un trabajo de acompañamiento. Buenas tardes, Carlos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Los datos que hemos conocido hace unos minutos del Ministerio de Sanidad hablan de 971 casos en solo 24 horas. Aragón, Madrid y Cataluña son las comunidades con más nuevas infecciones. Buscamos el análisis de estos datos con Vicente Soriano, que es profesor en la UNIR. Profesor Soriano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estos datos, llegamos ya a 971 casos en 24 horas, significan que se puede hablar de una segunda ola del coronavirus en España?
Yo creo que no. O sea, lo que tenemos es un goteo intenso desde que salimos del confinamiento. En parte era previsible que después de estar 6 semanas aislados todos hubiera caído de una manera drástica el nuevo número de casos, pero en la medida en que se han sumado cuatro factores, ¿no? Que son la posibilidad de llegada de turistas extranjeros, el desplazamiento entre comunidades autónomas y dentro de las comunidades autónomas entre diferentes ciudades y pueblos. El tercero es las actividades de ocio, incluyendo pues la vida nocturna y los festejos. Y por último, pues la llegada de temporeros para la recogida de la fruta y trabajos del campo en toda España. Pues es inevitable que en la medida en que hubiera unos pocos casos que todavía no se hubieran resuelto, esto lo haya amplificado y difundido. Y en la medida en que no tengamos una vacuna, que no creo que sea hasta la primavera del año que viene, estos brotes van a ir a más probablemente. Esto hay que ser consciente, porque un 90% de la población en España pues nos han dicho que no tiene anticuerpos, ¿no? En principio no tiene inmunidad.
Pero usted dice, bueno, es normal, pero ¿estamos haciendo las cosas bien? Es decir, en este momento las competencias son de las comunidades autónomas, en algunos sitios ha habido protestas y se ha denunciado que, por ejemplo, en Cataluña no había suficientes rastreadores, que parece que es la solución al problema.
La solución al problema probablemente no es rastrear, que es identificar a toda la gente que se infecta. Recordamos de la primera fase de la epidemia que había dos tipos de intervenciones. Lo que llamábamos medidas de contención, que es intentar con los rastreadores identificar a los infectados y aislarlos, y a los próximos ponerlos en cuarentena. Pero luego, cuando la epidemia ya progresó, las estrategias tenían que pasar a ser de mitigación, que es básicamente el saber que esto ya está en la comunidad y lo que hay que hacer es difundir el uso de las mascarillas, aislarse en lo posible y no frecuentar lugares de mayor riesgo, básicamente espacios cerrados.
Ya, claro, vamos a ver, estas son las recomendaciones: usar la mascarilla, no asistir a reuniones concurridas y me falta una, ¿cuál ha dicho usted también?
Bueno, también el tema de la higiene frecuente, ¿no? Sobre todo la entre las manos, bien, que es lo que más utilizamos y tocamos, ¿no?
Pero entonces esto, claro, es casi una cuestión personal, es decir, de responsabilidad personal.
De responsabilidad personal, sí. Mire, el virus no no lo ha inventado nadie, no hay un responsable, ¿no? Pues ni político, ni un país, ni nos ha venido dado. Entonces, lo que ocurre es que la estrategia de protección y de defensa es básicamente global, hasta que tengamos algo realmente efectivo, que será una vacuna. Entonces, ante este gran desafío, sinceramente, pues es que lo que podemos hacer es lo que sabemos, ponerlo por obra, ¿no? Que es la protección, que es el intentar no ponernos nosotros en riesgo, sobre todo la población nuestra más vulnerable, y luego nosotros no ser vehículos de este virus, que básicamente sabemos que es por actividades con contacto muy próximo y sobre todo en lugares cerrados. Entonces, ir a festejos, a parties, a frecuentar mucho la vida nocturna, aunque tengamos poco riesgo personal porque somos muy jóvenes y tal, pues la verdad es que funciona contra la sociedad, porque es un elemento muy eficaz para transmitir y mantener viva la tasa de transmisión, las cadenas de transmisión, ¿no?
Bueno, pues nada, tomamos nota de esas tres fórmulas, que tienen mucho que ver con la responsabilidad personal y con la, digamos, mentalización. Es decir, el virus va a seguir aquí, no hay vacuna hasta dentro de mucho tiempo, ya veremos cómo de eficaz es la vacuna, y mascarilla, ya lo he anotado yo, higiene, y pocas reuniones, digamos, en lugares cerrados con mucha gente, ¿no?
Sí, mire, quizás hay dos consideraciones más que valen la pena, al menos que las conozcamos bien. Una es el tema de que los test diagnósticos tienen que mejorar, y ahí sí que la parte médica hemos de poner, procuramos hacerlo, ¿no?, el mayor esfuerzo. O sea, no puede ser que para identificar a una persona tengamos que meterle la cánula esa molesta en la nariz y tengamos que tardar 24 horas. Tienen que servir test baratos, que tengamos el resultado en una hora, lo que se llama point of care, los POC, de rápidos, que se vendan en farmacias. Mire, se han aprobado en Estados Unidos la primera generación en el mes de mayo, pero rápidamente es que es una urgencia y hay mucha gente trabajando en ello, y seguro que estarán disponibles, pero ahora mismo no lo están, no los tendremos hasta otoño probablemente. Eso mejorará mucho. Es como un test de embarazo. Uno va a la farmacia y se lo repite tantas veces considere que es necesario para intentar aislarse si es que se ha contagiado por este virus o es simplemente una alergia o una gripe normal. Y el otro tema, hasta que llegue la vacuna, es los antivirales que ahora se están desarrollando, que pudieran tener una duración muy prolongada, como para otros virus, como el VIH o la hepatitis B, que son como formas depot, formas de liberación prolongada, y que pudieran utilizarse para proteger a la gente que por algún motivo está más expuesta. Por ejemplo, personal sanitario. Fármacos que se pudieran utilizar pues como una inyección intramuscular y que su efecto protector durara pues un mes, por ejemplo. Y esto, hasta que salga una vacuna, a lo mejor es una especie de parche que podría ayudar sobre todo a proteger a personal más expuesto o más vulnerable.
Vicente Soriano, gracias por estar con nosotros, profesor. Ha sido muy clarificador todo lo que nos ha contado. Buenas tardes.
Gracias a ti. Adiós.
A ver, cuéntanos, Visier, ¿en qué película quieren estar nuestros oyentes?
Fernando.
Sí.
A ver, ¿tu película cuál es? Que no nos lo has dicho.
¿Cuál?
¿Cuál es tu película?
Ah, no sé, chico, no lo había pensado.
¿Todavía no? Bueno, te dejo un ratito si quieres.
A ver.
Vámonos si te parece al lejano este ahora.
Me gustaría estar en la cárcel de Río Bravo con el gran John Wayne, el gran Dick Martin, el gran, aunque bisoño, Ricky Nelson y el grandísimo Walter Brina, cantando aquella canción en ese momento, Relax, My Rifle, My Pony and Me. The sun is sinking in the
west. Qué grande. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest.
It's time for a cowboy to dream. Purple
light. Qué bueno.
Qué buena. No tengo ni idea, no la he visto. Pero no.
Alguna película con John Wayne.
No soy muy de películas del oeste.
Pero ¿cómo es posible, Visier? O sea, John Wayne no es película del oeste, es John Wayne.
John Wayne es un género aparte, pero ya lo sé, pero...
Camiseta roja de manga larga. Yo siempre he soñado tener una camiseta... roja de manga larga como John Wayne, ¿eh?
Yo te la compro, Fernando.
Ese movimiento de cadera, la el rifle apoyado en la cintura y la mirada a través de ese, bajo la sombra de ese sombrero de vaquero, por Dios.
Y con el palillo, bueno, la hoja esta de en la boca, ¿no?
No hay palillo.
¿No hay palillo? No,
John Wayne es un señor.
Ni un trocito de trigo, ni un...
No,
nada,
no,
así.
John Wayne es un señor.
¿Y yo por qué le veo así, Fernando? ¿Yo de dónde estoy sacando todo esto?
Porque tú es que tienes algunas lagunas. Tienes lagunas, ¿eh? Que John Wayne no ha ido nunca con un palillo. Tú estás confundiéndolo con una película, no sé, de los 70 española, de caspa. O sea, estás mezclando la caspa de cierto cine con John Wayne.
Pues nada, me hago la lista, El Padrino 3, ahora me tengo que ver a este
sí,
hombre.
Sí, no, ya, sí, sí, menos series y más clásicos del cine.
Pues mira, Fernando.
Suene esto un poquito más, que suene esto un poquito
vale.
más.
Oh, my rifle, my pony
and me. Sí,
sí, es precioso. Mira, ahí siguen. Y mira, dos compañeras nos están contando qué querrían rodar ellas.
Cualquier escena de Lo que el viento se llevó con Caracable, por favor, me muero, ser Scarlett O'Hara. Y mi compañera Patricia dice que cualquiera de Dirty Dancing o en Memorias de África cuando Robert Redford le lava la cabeza a Meryl Streep.
Ah, mira,
hombre,
volvemos a... Sí, ya sabía yo que tendríamos que volver a Memorias de África.
Es la ganadora de esta noche, ¿eh? Bueno, de esta tarde.
Es la ganadora de esta tarde, sí, sí.
Esta tarde.
En Memorias de África. A esta gente le gustaría que le lavaran la cabeza, como
¿sí?
en la película.
En las peluquerías te lo hacen muy bien, ¿eh? No es tan romántico, probablemente, pero...
Ya, pero no es lo mismo, hombre, no es lo mismo. No es lo mismo, sí.
Para
teléfono para
sueños.
Más escenas de cine.
Estoy para romper sueños.
Está para romperlo todo.
Mándame los tuyos para que te los rompa en un Exacto. audio en el 607-150602.
Pensando.
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al servicio de la Iglesia Universal y de las Iglesias Particulares. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote español Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, nuncio en Sudán y Eritrea. Desde la Catedral de Toledo y presidida por el secretario de Estado de su Santidad, Cardenal Pietro Parolin, Santa Misa de Ordenación Episcopal. El sábado por la mañana, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio y estamos encantados de verte de nuevo, porque es con tu, pero también tu y por supuesto tu y sin olvidar el con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas en cualquiera de nuestras tiendas B de Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com y además podrás pagar en 10 meses. Ven a Disneyland París.
Es
este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.